Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, pues ya es jueves, ya hemos iniciado el descenso, señoras y señores, abróchense los cinturones porque en breve aterrizaremos en el fin de semana, que ya empieza, lo saben, desde esta noche prácticamente, y que, bueno, pues que va avanzando, va acercándose. En esta semana cada vez se nos pasan más rápido las semanas, eso es señal de que uno está a gustito. Siempre lo digo, sobre todo en la compañía de ustedes, que se despiertan cada mañana con nosotros. Es jueves 30 de octubre, estamos terminando también el mes, ahí nos queda mañana todavía el día 31, un día de además cae en viernes y va a ser festivo, ¿eh? Ya saben, la festividad de todos los santos, esto para los antiguos, porque la pibada ahora lo que está esperando el día 31 es Halloween. Halloween, habrá que ir pronunciándolo bien, efectivamente. Y bueno, pivada y no tan pivada, ¿eh? Que ya estamos todos de una u otra manera, pues, participando en esta fiesta. ¿No está usted inundado por el espíritu de Halloween? Hay casas estos días que tienen más decoración para el 31 de octubre que para Navidad, ¿eh? No son solo luces. Yo he visto patios cubiertos de tela de araña de mentira que ni un parral, ¿eh? Arañas tamaño king size que se salían de la fachada, colgadas de las paredes, y a partir de ahí toda la fauna del Loro Parque en forma de brujas, sapos, murciélagos, calabazas con caras amenazantes, así iluminadas también. Bueno, hay tiendas de chinos con menos material que algún adosado que he visto estos días por ahí, Y ojo que no me parece mal, pero vaya, me llama la atención. Me llama la atención la rapidez, la intensidad con la que hemos abrazado esta celebración, que, pues miren, no sé decirles cuánto tiempo, pero a lo mejor hace 10, 15 años era residual, ¿no? Y de repente, pues estamos todos celebrando Halloween, probablemente colonizados por el cine y las series estadounidenses, ¿no? Dicen los sociólogos que parte de su éxito está precisamente que es muy visual, muy divertida, que es perfecta para compartir, ¿no? Porque se disfraza uno, se disfraza en grupo. Vaya, es como un carnavalito que se adelanta al 31 de octubre, como una especie de ensayo para lo que tenga que llegar en febrero o marzo. Y además perfecta para colgar en redes, ¿eh? Nos permite transformarnos y salir de fiesta. ¿Y ustedes de calabazas o de castaña? Porque también hay fiestas tradicionales que sí tienen arraigo cultural en las islas y que parecen estar o parecían estar en franca decadencia. Quizá la más popular en estas fechas es la de los finaos. Pero miren qué curioso, la paradoja está en que la irrupción de Halloween parece que está ayudando a revivir por contraposición tradiciones que estaban casi olvidadas, como esta, ¿verdad? Aquella noche entrañable en la que se recordaba a los difuntos pues con castañas, con música, con cuentos de los mayores, una costumbre que se ha ido recuperando precisamente como respuesta a la llegada de la fiesta de las calabazas iluminadas. Bueno, si es usted un vecino muy fan de Halloween, me imagino el mosqueo que puede tener su vecino del lado si se levanta cada mañana, aún de noche, y empieza a sortear arañas, machanguitos que se iluminan, esqueletos con guadaña. Bueno, no le cuento mañana cuando se asome y ya vea a su vecino vestido de zombie. No se asuste, solo es una fiesta más. Y si tiene la oportunidad, apúntese, que a lo mejor, o a lo peor, tampoco tiene que disfrazarse mucho. ¡Hala! ¡A por el día! Por ejemplo, de Michael Jackson, que tampoco llegó en una etapa de su vida a tener que disfrazarse demasiado, porque lo cierto es que parecía que iba disfrazado de Halloween prácticamente todo el día. ¿Qué tal, Daniel Pinero?
Hola, Roberto, buenos días.
¿Sabes quién era Michael Jackson?
Me suena algo
de los 80, los 90. ¿Qué tal, cómo va esa mañana?
Muy bien.
¿Tú eres de Halloween?
No,
de
los que pero, ponen añitas, pero yo directamente lo ignoro, o sea, no hablo de Halloween directamente.
No, vale, pues nada, me callo.
pues no, sí, porque hay gente que se coge envenenamiento, pues, digo, no, yo...
Ah, no, envenenamiento tampoco. Sí, es curioso, la verdad es que es una cosa que hay gente que no le gusta, hay gente como que le da rabia, ¿no? Que se siente a lo mejor como un poco invadida, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿eh? Mira, hay sitios, hay vecindarios que están absolutamente decorados de esta fiesta. Hay otros sitios a veces que vas y ves las telas de araña igual y no tiene que ser Halloween precisamente. ¿Qué tenemos hoy, Pinelo?
Bueno, hay que ver la que se está montando en el PP del Hierro. Han dimitido 5 de sus 6 concejales. Los 2 consejeros del Cabildo se enfrentan a la expulsión y la última salida, bueno, ha sido la dimisión de su líder insular. Le preguntaremos hoy a la Ejecutiva Regional qué piensa hacer en la isla. Nos visita el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, después de unos días de estancia de Santiago Abascal en las islas y en pleno debate sobre la política migratoria. Nos iremos a Telde después de esa nueva pelea entre jóvenes, también con inmigrantes, y nos vamos a ir a un concurso de pájaros en Arrecife con 1000 ejemplares de hasta 4 islas que se van a dar cita de aquí al domingo, casi nada. Que tenga fobia a los pájaros, que no aparezca por Arrecife, el consejo que les doy yo. Bueno, y nos acompañan para analizar la actualidad a partir de las 8, Carlos Alonso y Juan Martínez Dorbisco, y hoy en Gastronomía vamos a hablar de carne de cabra, menos mal.
Carne de cabra, ya estabas deseando.
Sí, hombre, tú, claro que sí.
Vamos, yo cuando voy con Daniel Pinelo en estos viajes con la fregoneta de la COPE de un lado para otro, uno se vuelve con él, se lo digo si a ustedes también les gusta, un experto en carne de cabra, ¿eh? Si Pinelo ha probado la carne de cabra en todas las latitudes de este archipiélago,
me dejan, porque
en todas prácticamente las formas.
Hay veces que sea, si tengo que compartir, pues hago el esfuerzo y no la pido, ¿no?
Si tienen ustedes curiosidad por cualquier detalle, pues se lo hacen trasladar. Tenemos un teléfono, 610-10-8010, y Daniel Pinelo resolverá sus preguntas gastronómicas. Luego, para la sección de gastronomía, te quiero aquí, Pinelo.
Venga, venga, venga.
7:06 de la mañana, titulares del día. Rescates de madrugada.
La Salamar Polinia ha socorrido la pasada noche a 112 personas a bordo de 2 neumáticas cuando se dirigían a Lanzarote, entre ellas 5 mujeres y 3 menores. Llegaron al puerto de Naos en Arrecife a las 5:10 de la madrugada. Se desconoce de momento su estado.
Incendio en Barlovento.
Un conato declarado en un solar con residuos en la zona de Llano Abreu, en Barlovento, se salda con 6 personas afectadas por inhalación de humo. 2 de ellos tuvieron que ser trasladados con pronóstico moderado al Hospital Insular de La Palma y otros 2 al consultorio médico, mientras que las 2 últimas personas acudieron después al centro de salud por sus propios medios.
El PP Reño se queda en cuadro.
5 de los 6 concejales populares en los 3 ayuntamientos de la isla dejan el partido, pero no sus actas. Por la deriva dicen que está teniendo la formación en el Hierro, lo que ha provocado la dimisión de su presidente insular, Juan Manuel García Casañas. La dirección regional ya trabaja la formación de una gestora, mientras los 2 consejeros en el Cabildo desoyen al partido y mantienen su pacto con el PSOE.
Los autónomos celebran las medidas del gobierno canario. Las
anunciadas por el Ejecutivo Autonómico, que se incluirán en los presupuestos de 2026. La Asociación de Trabajadores Autónomos valora ese paquete de medidas como la exención de la cuota a la seguridad social durante 2 meses si enferman, la bonificación de los tipos de interés para las inversiones realizadas o ayudas para la maternidad y el cuidado de dependientes.
Servicio todo el año.
Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria piden extender durante todo el año la vigilancia de las playas de la ciudad tras el ahogamiento de un joven de 20 años el pasado martes. Recuerdan que solo hay cobertura durante los 3 meses de verano, pero no en temporada baja. El ayuntamiento responde que todas las zonas de baño cumplen escrupulosamente con las normas de seguridad.
Bueno, tras el disgusto por su eliminación de la Copa del Rey, la Unión Deportiva Las Palmas ya prepara su partido ante el Sporting, sabiendo que Mica Mármol ya está disponible. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para el encuentro del domingo ya podrá contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, con Mica Mármol. Además, con casi toda seguridad, será titular en el encuentro del próximo fin de semana. Siguen siendo bajas en la Unión Deportiva Las Palmas, Sandro, Jonathan Viera, José Rodríguez y también Recoba. Después de la eliminación en la Copa del Rey, la Unión Deportiva Las Palmas solo está en la competición de la segunda división, donde el objetivo del conjunto Gran Canario es el ascenso a la máxima categoría. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tiene un partido importante este fin de semana. El Tenerife visita al Racing de Ferrol, donde el objetivo es ganar para acabar primero con la racha negativa de las últimas jornadas y además para mantener el liderato de su grupo en la primera red. Y atentos al baloncesto de cara a la jornada de la Liga ACB del fin de semana, porque la Laguna Tenerife, actual líder de la competición, juega ante el Baskonia y el Gran Canaria recibe al Andorra. El equipo Gran Canario necesita ganar para seguir con opciones de poder jugar la Copa del Rey al término de la primera vuelta.
Bueno, no, no. nos va a caer la tromba de agua que vimos ayer en la península, pero sí que se esperan algunas lluvias en las islas en las próximas horas.
Sí, en general débiles, en zonas de interior al norte de las islas, sobre todo parece que por la tarde, cuando va a ir aumentando la nubosidad, porque de momento, bueno, en muchos sitios no hay demasiadas nubes en el cielo. Las temperaturas sin grandes cambios este jueves, o algunos puntos con ligero descenso, y el viento va a soplar flojo de norte con predominio de brisas. Mañana viernes puede que vuelva otra vez el viento intenso a las cumbres de Tenerife.
Abrimos ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias y que redacta cada día Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Oye, Guillermo, déjame hacer algún apunte sobre la carne de cabra, que está dando mucho que hablar, que sabes que, sí, que bueno, que Pinelo, como todo el mundo sabe, pues tiene una afición a la carne de cabra
especial,
heredada,
conocida.
¿No? Heredada de su abuelo, que era veterinario, era pucelano, era de Valladolid, bueno, y a él le encantaba echarse una carne de cabra de vez en cuando. Mira, el equipo de investigación aquí de Gope Averiguando.
Equipo, o sea,
mira, Fran de Fuerteventura, mira, nos dice hoy, y para ver si sabes de carne de cabra, Pinelo, si la has comido en Casa Fidel, en Ampuyenta, o en Casa Matoso, en Valles de Ortega. Dice, si la respuesta es no, es que no has comido carne de cabra.
Casa Fidel,
puesto, te lo vas a ir a...
No, fuimos una vez, estaba cerrado.
Ah, vaya, hombre, pues nada.
Fuerteventura,
pues,
sí,
bueno, sí. Pues casi.
Pero sí, hombre, Fuerteventura, cada vez que vamos, hombre, sabes que hay en el matorral cae un poquito de carne de cabra.
Carne de cabra.
Yo he comido una carne de cabra excelente en Corralejo, en Fuerteventura, pero no me preguntes el nombre del restaurante porque no me acuerdo, la verdad.
No sabrías volver, por el olor.
Sí, lo sitúo. O sea, que Corralejo tiene una avenida principal, está encima de la avenida principal, en una de las calles por ahí escondidas, pero no me acuerdo el nombre, pero estaba riquísima, buenísima.
Y otro sitio donde está de muerte es en El Labrador, en Casillas del Ángel también, ¿eh?
Mira, Xavier se apunta al Team Cabra, dice también, ¿eh? Que es una carne de cabra bien hecha, bien preparada, que tiene que estar, es una maravilla, es una delicia. Bueno, pues ya una vez abiertos los jugos gástricos, a las 7 y 12 de la mañana, Guillermo.
Nos quedamos en el mundo animal, para empezar, porque vamos a hablar de tauromaquia, aunque parezca mentira estando en Canarias, primero porque aquí los toros están prohibidos, y segundo porque, hombre, no hay mucha afición, no suele haber históricamente mucha afición, aunque sí es verdad que en Santa Cruz de Tenerife pues tuvimos una plaza de toros y en los años 60 hubo bastante actividad. Bueno, fíjate, es un tanto surrealista el tema, ¿no? El Partido Popular ha presentado a Lanzarote, o hoy se iba a debatir el Ayuntamiento de Recife, para ser más exacto, recalco lo de se iba, una moción para defender la tauromaquia, cuando resulta que, como digo, pues hace más de medio siglo que no se celebran corridas en Canarias y que este mismo partido apoyó, recuerdo, con Miguel Cabrera Pérez Camacho, que fue el que sacó adelante la ley en 1991, la ley de protección animal, que veta su celebración en toda Canarias. Bueno, la verdad es que digo que se iba porque al final creo que han entrado en razón, han visto que el ordenamiento jurídico ya de por sí pues no permite las corridas en Canarias, y finalmente, aunque legalmente no se pueda retirar esa moción, han decidido no debatirla los grupos en el Ayuntamiento de Arrecife. Esto viene por una corriente nacional del Partido Popular, que es verdad que quiere proteger la tauromaquia como bien cultural, y a partir de ahí pues podemos entrar en debate, Roberto, sobre si es necesario o no es necesario. Evidentemente los grupos animalistas están en contra, naturalmente que el resto de España hay una gran afición a la tauromaquia, pero hombre, llama la atención que un ayuntamiento canario, caramba, pues presenten esta moción sin haber tenido en cuenta previamente que desde 1991 en Canarias los toros están prohibidos. Sí. Si realmente tiene algún sentido esta moción. Al final no se va a debatir porque han entrado en razón, pero caramba.
Aquí tenemos una expresión muy típica, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad?
Es esto ahora. ¿Ahora?
¿No habrá cosas más importantes en Arrecife que solucionar y que arreglar que hacer una moción a favor de la tauromaquia?
Para que vayan los toros a Arrecife.
Suena como un poco extemporáneo, ¿no?
Estoy leyendo por aquí que en Lanzarote había una plaza de toros en Tía, sí, pero se derribó en el 96. Imagínate, y están desde el 91 prohibida la...
Que reitero que seguro que en Canarias hay mucha gente que le gusta los toros, no lo pongo en duda, pero...
La plaza de toros que comentabas de Santa Cruz de Tenerife, allí hubo más conciertos que toros. Yo creo que ha habido más conciertos de Joaquín Sabina en esa plaza de toros que toros en sí.
Todos recordamos plaza de toros por los conciertos.
Por lo menos nosotros, igual antes...
No sé. Nuestra generación por lo menos, Roberto. No vi pocos conciertos en esa plaza de toros.
Pues ya te digo.
En fin. Bueno, oye, no abandono los animales, porque fíjate, ver, esta noticia también es un tanto surrealista. El otro día sorprendía, así como suena, un flamenco. Pero no un flamenco de los que cantan, ¿no? Estas aves...
Está la cosa, flamencos y toros, ¿cómo estamos esta mañana, no?
Estas aves tan estilosas, con ese perfil tan bonito, ¿no? Pues paseando tranquilamente por el paseo marítimo de Puerto Rosario, en la isla de Fuerteventura. La verdad que las imágenes llaman poderosamente la atención. El flamenco que salió a darse un paseíto, bueno, no está muy claro que ha sido un flamenco por ahí solo, pero al parecer se puede haber escapado del Parque Oasis Wildlife, que tiene una colonia de flamencos y por ahí tenía un anillo, o sea que estaba identificado, el animal, etcétera, no es que apareciera por ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Y bueno, la imagen ha sido bastante curiosa, ya que hemos estado hablando de animales.
Pues parecería Miami aquello, ¿no? Ahí, con el flamenquito ahí, paseando, fantástico.
Miami Vice. Pero de todas formas es un viaje bueno, porque lo hace hasta abajo en el sur, o sea que claro, llegar a Puerto Rosario.
Es que ese es el tema, es decir, cómo llegó hasta Puerto Rosario, hasta el paseo marítimo de Puerto Rosario, lo que se están preguntando en la isla de Fuerteventura. Bueno, a ver, un tema para terminar bastante curioso, Roberto. Vamos a ver. Televisión Española ha tenido la gran idea de, a través de sus redes sociales, preguntar a los usuarios de las redes a quién les gustaría ver presentando las campanadas de fin de año en Televisión Española.
Idea peligrosa esa.
Hacerlo en redes sociales,
claro,
y hacerlo con la que está cayendo.
Y además, Roberto, hacerlo en abierto, no te ponían
sin censura.
No, pues, te ponían un alguna manera no te decían este o este, elige sino tú propones el que tú quieras.
Propongo el que tú quieras. Que hubiera sido a lo mejor lo correcto, como tú dices, poner 3, 4, 5 opciones, vota por nuestra de 5 opciones.
A ver, sorpréndenos a nosotros y a los oyentes, bueno, Guillermo.
La verdad que yo creo que la gente le ha echado mucho humor al asunto. Lidera la clasificación con más de 4.000 votos. Atención, la pareja formada por Gabriel Rufián y Vito Quiles. ¿Qué les parecería ver a Gabriel Rufián y a Vito Quiles, que tienen,
son un dúo cómico muy interesante.
Tiene buen rollito entre ellos, por lo que vemos en los vídeos en las propias redes,
mucha,
¿no?
Risa,
Gabriel Rufián trolea bien a Vito Quiles y hay como buen rollito entre ellos, a pesar de su distancia.
Hay grandes dúos, está Gomas Puma, Martes y 13, el dúo Sacapunta,
Los segundos de la clasificación, por lo menos anoche cuando yo lo miré, son Simón Pérez y Silvia Charro. A lo mejor este nombre no suena tanto, pero si les digo que son aquellos expertos económicos
a tipos fijos,
etcétera,
daban consejos sobre cultura financiera,
que
¿no?
se hicieron muy muy virales hace pocos años, pues ya saben quiénes son, que por cierto son dos personas que han llevado después un proceso tremendo, han acabado las drogas, una
más
cosa
bien mal,
muy mal, han acabado
sobre todo él
ya
salido,
como consecuencia de aquello perdieron su trabajo, su estatus, etcétera. Bueno, curiosidades que vemos en la clasificación, pues por ejemplo algunos proponen también a Coldo García y a José Luis Ábalos. ¿Te imaginas a Coldo y Ábalos presentando las campanas de año? Gabriel Rufián está en el top, porque también proponen a Gabriel Rufián con Esther Expósito, que ya sabes que Esther Expósito es esta modelo con la que se sorprendió a Rufián bailando en un after hace unos días en Madrid, por ejemplo. ¿Qué más? Antonio Lobato y Fernando Alonso también han propuesto.
Bueno, está bien,
esta le va a gustar a Daniel Pinelo. Han propuesto también a Leire y a Maya Montero, por ejemplo.
Estaría bien.
Imagínate, esa estaría bien.
Yo me quedo con Vito Quiles y Rufián.
Esa está bien. Sí. Oye, Guillermo, nos decías el otro día que estaba de visita este actor turco de telenovela. ¿Cómo se llama? ¿Man Kayan?
¿Cómo era? Se pronuncia Can Yaman, pero bueno, es que estoy viendo aquí el vídeo. Lo ha recibido Rosa Dávila en el Tenerife, claro, tú te ves a este hombre.
Entrando por
la puerta del cabildo, del salón de pleno, que casi se tiene que agachar. Además, lleva un traje, pero tiene debajo de la chaqueta, lleva la camisa desabrochada hasta el tercer botón. El hombre entrando en el salón de plenos del cabildo, observando ahí las pinturas de José Aguiar, como diciendo, yo no sé muy bien qué hago aquí.
Le saca como dos cabezas a Rosa Ávila, o sea, que debe medir por lo menos 1,90 o más.
En el armario, el tipo, además, no solo es alto, que es ancho, tiene una espalda, no sé qué talla lleva la chaqueta.
Tenerife, el hombre ha causado sensación.
Entre William Levy y Can Yaman, llevamos unos días que... Y otra vuelta que está en Gran Canaria también.
¿Sigue en Gran Canaria todavía?
El otro día vino imagen cenando en un conocido restaurante de Japón.
Pero ¿cuántas semanas lleva ahí entrado?
Estuviese rodando allí Juego de Tronos, yo creo que ya habrá terminado el hombre, pero estar tú o no sé, igual ha vuelto y le gustó. Cerramos Diario de Abordo. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este 31 de octubre a las 21 horas te esperamos en la Alameda de Colón para viajar a la noche de finados de 1851. A continuación, y desde la Plaza de Santa Ana, los gofiones nos harán bailar con el sabor de las castañas y piñas asadas. Consulta el programa de la noche de finados en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por GACMARC, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abre abrimos claves del día con la irlandesa, como cada jornada. Miren, con ese homenaje celebrado ayer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, prácticamente todas las televisiones dándolo en directo, y lo cierto es que lo que vimos allí nos encogió el corazón a todos, especialmente escuchando el testimonio de algunos familiares de las 237 personas fallecidas. Con la presidencia de los Reyes se dieron cita prácticamente todas las autoridades del Estado, también los presidentes autonómicos.
Sí, entre ellos Fernando Clavijo, que quiso trasladar el afecto y la solidaridad del pueblo canario a los familiares que aún hoy reviven el dolor de aquella tragedia.
Primero hemos querido estar para transmitir el respeto, el consuelo y desde luego el apoyo del pueblo canario a todos los familiares de las víctimas. La verdad es que ha sido un acto duro, muy, muy emotivo, un acto duro donde se ha podido ver pues la grandeza también y la fortaleza de un pueblo que sabe no olvidar, pero sí reponerse.
Bueno, fueron hace un año no pocos los recursos de emergencia que tanto la comunidad autónoma como diferentes cabildos pusieron a través de bomberos y también de técnicos de protección civil y de emergencia a disposición de las autoridades valencianas, en este caso para ayudar también voluntarios que se desplazaron para allá o que tenían familiares o valencianos que vivían en Canarias que fueron a echar una mano. El jefe del Ejecutivo Autonómico destacó la entereza de los familiares que tomaron la palabra en ese acto, un gesto que definió como emocionante y de una gran lección de vida.
Durísimo, pero también la entereza, ¿no?, con la que yo no sería capaz de subirme a ese atril y hablar de mi padre, de mi hermano, de mi madre. Y cuando ves esa entereza, pues un sentimiento de emoción, de dureza, pero también de consuelo, ¿no?, de saber que la familia sigue adelante, que hacen honor al legado de sus familiares queridos, que no olvidan, pero que tienen que seguir adelante, ¿no?
Bueno, pero sin duda, una de las imágenes más comentadas ayer, o uno de los sonidos más comentados ayer, fueron los gritos e insultos de rabia de algunos familiares ante la presencia del presidente valenciano Carlos Mazón, tanto al iniciarse el acto como al finalizar. Sobre esto también se ha pronunciado Clavijo, ¿verdad?
Sí, dice que respeta esa reacción y que la comprende por lo que ha sucedido.
Desde luego hay que entender, es que hay que entender, hay que respetar, hay que comprender y desde luego el dolor de la familia, ¿no? Pero creo que por encima de todo hoy ha estado ese respeto a esos familiares, a esas víctimas que fallecieron y por supuesto pues, las familias obviamente tienen que sacar adelante de fuera o sacar hacia fuera esa rabia y ese dolor comprensible, entendible, humano y hasta necesario.
Es comprensible, es comprensible que se busque a un culpable y es entendible porque lo cierto es que la gestión del presidente, a un presidente de la Generalitat, pues tiene muchas sombras y plantea muchas dudas. Para empezar, las que él mismo extiende porque todavía no ha aclarado exactamente qué fue lo que pasó aquella tarde para que se incorporara tan tarde a los servicios de emergencia, al gabinete de crisis que estaba monitoreando lo que estaba ocurriendo. Se lo van sacando a cucharadas, dice mezcla medias verdades, cambia horas, después dice que no. Claro, eso no tiene sentido. Y además, ante una situación de crisis tan grande como la que hubo y ante las pérdidas humanas que hubo, es casi inmoral estar callándose las cosas en ese momento. Uno tiene que decir, yo estuve aquí, de aquí hasta ahora, esto fue lo que pasó, y si cometí un error, pues a lo mejor debería tomar responsabilidades al respecto. Dicho lo cual, ¿es él el culpable de la muerte de tantas personas? Hombre, evidentemente no. Es exagerado llamarlo asesino, probablemente sí, pero es normal que la rabia de todas estas personas se vuelque contra la figura de quien lidera o representa, y ahí el rey sí que vino a decirlo, una acción ineficaz o por lo menos que tendría que haber mejorado mucho y cuyos errores debemos aprender.
Y un par de detalles, familiares de las víctimas habían pedido que no fuese al acto. Es verdad que no estuvo en el saludo con los familiares a los que sí estuvo el rey con la reina y Pedro Sánchez, y luego también llamó la atención que en la zona de autoridades estuviese en tercera fila, cuando es el representante del Estado en la Comunidad Valenciana, y realmente solo está por detrás de los reyes, presidente del gobierno y el presidente del Congreso, del Senado, lo presenta al Congreso.
Él se lo ha buscado.
Pero el protocolo, creo, la verdad, que está en tercera fila.
Sí, no, pero bueno, yo creo que debía estar en el acto. Quiero decir, si él ha decidido permanecer al frente de la Generalitat, ayer debía estar allí, y yo creo que en ese sentido, pues hizo bien, yendo y aguantando el chacarrón.
El detalle de sentarse de una forma más discreta, porque yo creo que quizás que sabe, le dijeron, en primera fila no es el lugar, ¿no? Pero claro, si sigue en el cargo, pues es presidente a todos los efectos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Bueno, pues ahí sigue, aunque parece cada vez más evidente que Carlos Mazón no puede ser el valor que presente el Partido Popular en las próximas elecciones en aquella comunidad. Veremos cómo se resuelve la parte política de esa crisis, la humana, lamentablemente, pues ya hemos visto la desgracia que produjo en aquella comunidad hace justo un año.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5 de la tarde, el liderato se pone sobre la mesa. En directo desde Amalata, Racing de Ferrol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Nacho Feliciano y Carlos Viña. Todo con el patrocinio de...
Caja 7.
Sagrera Canaria.
Limpiezas Hogar Canario.
Hidráulica.
De Casa Electrodomésticos.
25 aniversario de la Declaración de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad.
Cerámicas Tacoronte.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
De las claves del día, bueno, de las claves de la semana, porque el fin de semana pasado el líder de Vox, Santiago Abascal, venía de visita a las islas, visitó a Recife, donde insistía en que se deben hundir barcos como el de Open Arms, una ONG a la que no dudo en calificar como negrera. También estuvo en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, con lleno total, que dejó incluso a cientos de personas por fuera que querían mostrarle su apoyo, y a los que se dirigió en un momento dado. También pasó por La Laguna, donde se encontró con muchos simpatizantes, pero también con muchos detractores en su paseo por el casco histórico. El partido sigue pidiendo acabar con la inmigración ilegal, ha hecho de ese asunto su principal caballo de batalla, y esta semana en el Parlamento ha sido la única formación que ha rechazado colaborar con el gobierno de Canarias en su política sobre menores migrantes no acompañados y sus discrepancias con el Estado. Bueno, pues sobre este y otros asuntos queremos preguntar esta mañana a Nicasio Galván, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señor Galván? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, don Roberto.
Bueno, ¿pudo saludar el otro día a Santiago Abascal este fin de semana?
Sí, tuve el placer de estar con él tanto en Lanzarote como en Gran Canaria y luego en Tenerife.
Llama la atención, bueno, o no, la polarización que hay en torno a su figura. En su paseo por la laguna, en un vídeo elaborado por ustedes, por su formación, se le ve mucha gente saludándolo y acercándose a él, pero también en otro momento dado, que no recogió el vídeo elaborado por ustedes, se le abuchea en una zona de la laguna. ¿Le sorprendió?
No, no nos sorprende, porque sabemos lo que mueve la inmigración, lo que mueve las posturas en contra de Vox, y no me sorprende en absoluto. Lo que sí me gustaría es que esa proporción de aplausos y abucheos se transformara después en las urnas, ¿no? ¿Mm? Porque sería un 95-5. Lo pudieron ver todas las personas que estuvieron con él, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, como en Tenerife, en los aeropuertos. Allá donde va, todo el mundo le pide acercarse, fotos y le da ánimos, ¿no? Lo de la laguna simplemente pues una muestra sociológica, y por supuesto que todo el mundo, desde la libre pensamiento por Dios, puede expresar sus opiniones sin ningún tipo de problema. Claro.
A nivel nacional, si se observa un despegue de Vox, ¿también aquí en Canarias lo dicen sus encuestas?
Bueno, nosotros las encuestas no las tomamos muy en serio. Nosotros vemos el día a día de la calle. Y así como se extrañaron cuando llegamos con 4 diputados al Parlamento de Canarias y nos decían, caramba, es que las encuestas nos daban 0-1, nosotros ya teníamos el testigo de la calle, porque somos un partido que, salvo honradas excepciones, por eso le doy gracias por tenernos aquí, no tenemos mucha presencia directa en medios de comunicación. Entonces, pues estamos mucho tiempo en la calle, en nuestra mesa informativa, reuniones con vecinos, con asociaciones. Entonces, ahí vemos realmente el testigo. Y lo que sí notamos es un apoyo pues bastante importante a Vox.
Ustedes llevan un discurso bastante radical, lo reconocerá, en el asunto de la gestión de la migración en las islas y en el país. ¿De verdad no se puede encontrar una solución que no sea bombardear un barco, como ha dicho el presidente de Vox?
Bueno, si radical, por radical entiende cumplir la ley de extranjería, pues entonces es algo que no comparto con usted, ¿no?
No, si me refería a bombardear el barco, más bien.
No, bombardear no. Lo que dijo Santiago Abascal es, por supuesto, sin personas dentro, un barco que solo sirve para incrementar el efecto llamada y servir del tráfico de seres humanos en el siglo XXI, pues obviamente tenemos que hundirlo. Para eso está el salvamento marítimo. De hecho, aquí en Canarias hemos visto el grotesco espectáculo que ha hecho. Ha estado recorriendo días y días gastando ingentes cantidades de fueloil. Ha pasado por zonas protegidas de la zona del Hierro, por ejemplo, contaminando aquella zona. Nadie ha dicho nada. Lo que ellos buscaban era una foto. Ellos querían, deseaban que hubiera una tragedia en el mar para poder sacarse esa foto de lo buenos que son. Y nosotros lo decimos alto y claro. Hay unas tareas que hace el salvamento marítimo y este barco. De hecho, escucha lo que decían los propios empleados, los propios trabajadores del salvamento marítimo, ¿no? Que este barco sobraba en las Islas Canarias. Al final no consiguió la foto que quería, se tuvo que ir con 30.000 euros. En principio, preguntaremos a ver si eran más del gobierno de Canarias con contaminación, porque ese barco contaminó con una barbaridad de fueloil. Y vino aquí, se fue con las manos vacías, con dinero en el bolsillo y dejando la isla contaminada.
Pero ustedes, por ejemplo, en este caso parecen olvidar la cantidad de gente que ha salvado un barco como este en el mar, en el Mediterráneo concretamente.
Bueno, la manera
ha salvado de morir directamente.
La manera de actuar de este barco era ponerse en contacto directamente con las mafias, sale una patera. Si no llega a estar este barco, ese trabajo a lo mejor lo hubiera hecho un servicio de atención, de rescate de un gobierno.
A quienes también avisan por teléfono de que ha salido una patera o que se encuentra una patera en una situación complicada.
Claro, pero lo que nosotros sostenemos es que Open Arms se relaciona directamente con las mafias. Entonces, si esas personas no tienen Open Arms ahí, a lo mejor hubieran retrasado su salida. Porque lo que no están haciendo y no han hecho es lanzarse muchas veces sin contactar con este tipo de embarcaciones. Por eso nosotros decimos que lo que hace es fomentar el efecto llamada.
Pero la migración tiene un efecto positivo normalmente en las sociedades donde se produce. Claro, pensando en tierras de aluvión, como pudo ser en su momento Estados Unidos, pero oiga, como pudo ser Canarias también, que está formada precisamente por poblaciones migrantes. ¿Por qué ustedes solo lo ven como algo malo?
La migración legal, estamos totalmente de acuerdo.
Sí, pero hay fenómenos que son difíciles de controlar. ¿Ustedes se sienten capaces de controlar algo que, por ejemplo, me imagino que pueda ser un referente en su discurso con ustedes, Donald Trump, no ha podido hacer?
Bueno, creo que al señor Trump no le va tan mal con la inmigración. De todas maneras, no es un proceso sencillo, a nadie se le escapa. Pero que usted hablaba, por ejemplo, de medidas radicales, que yo le contaba que era simplemente cumplir con la ley de extranjería. Lo que nosotros decimos es algo que ahora empiezan a compartir otras formaciones políticas, por ejemplo, a los que no se les pregunta a ver ese cambio de criterio, porque muchas veces, como dijo nuestro presidente, le falta que al señor Feijóo se deje la barba. Porque ha repetido exactamente lo que decía Vox, lo ha repetido el Partido Popular, y a ellos no se les pregunta el por qué. Pero bueno, yo le digo, lo que nosotros pedimos es algo tan radical como dice usted, como que a España se entre de manera legal. Se entra por la puerta y respetando nuestras costumbres. ¿Eso es radical o de sentido común? Lo que nosotros decimos es un proceso muy complicado. Por eso requiere actuar desde el punto de vista diplomático. Ahora estamos haciendo convenios, convenios con Marruecos, convenios con otros países, del tema comercial. Oiga, pues, vamos a dar una vuelta de tuerca. Si Marruecos, hoy han venido también pateras procedentes de Marruecos, si no me equivoco. Marruecos, si usted permite salir de su frontera embarcaciones, a lo mejor tenemos que dejar de comprarles tomate, por ejemplo. Apretar el punto de vista diplomático, lo que pasa es que tanto España como Europa están rindiéndose ante estos países y no estamos consiguiendo nada. ¿Solución sencilla? No lo es. Es muy complicado y nadie tiene la varita mágica para solucionarlo. Lo que no puede ser es seguir haciendo exactamente lo mismo. El reparto, por eso nos oponemos al reparto, porque el reparto no es más que un efecto llamada más añadido. No soluciona el problema. Como decía, me decía a mí el señor Clavijo, no, es que claro, es que aquí estamos saturados los cientos de menores, entonces si trasladan a la península, ¿hasta cuánto? Le pregunté yo. Clavijo, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que estén al 150% de capacidad. Digo, ¿y entonces? Porque estarán. Los recursos, tanto en Canarias como en la península, estarán al 150% de capacidad algún día. Y entonces le diré, señor Clavijo, entonces harán lo que lleva diciendo Vox 10 años. Y claro, no me contesta.
Claro, pero entonces, señor Galván, la verdad es que ustedes podrían echar un poco una mano para que Canarias no soportara esta presión de entrada, porque entiendo que ustedes son un partido no solo nacional, sino de vocación también regional. ¿O no?
Nosotros somos un partido nacional y tenemos representación en Canarias y defendemos los intereses de Canarias y, por lo tanto, de España. Pero no creemos que la solución sea repartir. La solución es, como permite el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que se lo he dicho al señor Clavijo, oiga, los 200 millones que usted ha reconocido, porque hay más, estamos pendientes de que nos conteste.
Pero es que parece que está
usted... Escúcheme, sí, escúcheme un segundo.
Discúlpeme, solo una parte. Parece que está más pendiente de cumplir con las consignas de Madrid que de echar una mano al problema que hay aquí en Canarias, que también sus votantes, me imagino, que lo tendrán en cuenta.
Claro.
Es decir, hay una saturación y yo creo que tiene que haber un reparto. ¿Usted no está de acuerdo en que es injusto que Canarias esté soportando la mayor parte de los migrantes que llegan a las islas, de los menores en concreto?
¿Sabes qué pasa? Que usted está actuando como si Canarias fuera un compartimento estanco. Nosotros no creemos en una nación unida. Canarias es parte de España. Que yo mande el problema de Canarias a otras regiones de España, para mí no soluciona el problema.
Usted es diputado por Canarias.
Claro que sí, pero también soy español, obviamente. Canario es español. Entonces le digo, la solución nuestra está en las leyes. Se lo he dicho al señor Clavijo, el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería le faculta a las comunidades autónomas a tutelar a esos menores en los países de origen. De los 200 millones que ha reconocido el gobierno, que hay más, pero no lo ha reconocido, nos tiene que contestar porque hemos preguntado por escrito. Esos 200 millones que se gasta anualmente en los menores extranjeros no acompañados, con un porcentaje muy pequeño podría construir instalaciones en los países de origen, si hubiera interés, y tutelarlos allí mucho más baratos y alejando todo este tipo de conflictos, como hemos visto ayer en la prensa que ha salido. Recordemos lo que le dijo el ministro de Exteriores marroquí a Clavijo en la última visita que estuvo en Marruecos. Le dijo, cuando le preguntó si admitiría a los menores, dice, Marruecos no tiene problema en admitir a los menores, pero son las leyes de Madrid y Bruselas las que lo impiden. Ante esas palabras, ¿usted cómo se queda? Que hay falta de voluntad política por arreglar el problema. Y nosotros hemos venido para un puñetazo encima de la mesa y acabar con esta farsa y con este negocio. Hay mucho negocio, son 200 millones de euros. Imagínese si se destinan a los menores canarios, que recordemos, el último informe, el 40% de nuestros menores canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Qué bien le vendrían esos 200 millones?
Señor Galván, esto de sentirse canario y español al mismo tiempo, luego a lo mejor puede llevarle a conflictos de intereses en distintos aspectos.
A nosotros ninguno.
Por ejemplo, en el tema del REF, de las ventajas que tiene Canarias el REF, como canario, quiero pensar que usted entiende la ventaja que supone para las islas un régimen así, pero claro, a nivel estatal, su partido está en contra de cualquier tipo de privilegio de este tipo para las zonas que lo necesiten. ¿Aquí qué parte pesa más, su condición de canario o su condición de español?
Me pesa la condición de sentido común y por eso Vox ha apoyado todo el REF en el Congreso de los Diputados. Todas las medidas que se han llevado para mejorar el REF las ha apoyado Vox. Aquí pedimos que se sea más agresivo con el REF en cuanto a ventajas fiscales, en cuanto a darlo a conocer, porque sabemos que es una oportunidad brutal para las Islas Canarias. Lo que no puede ser que no recibamos inversión extranjera teniendo el REF, que estemos a la cola en esa inversión. Eso no puede ser. Entonces algo se está haciendo mal, y eso decimos al señor Clavijo y al comisionado del REF. Oiga, tenemos una herramienta brutal y no se conoce. Mis amigos empresarios de la península no conocen el REF. Y cuando yo se lo explico y le digo las bondades que tendría venir aquí a invertir, se quedan asombrados. Y eso porque no se sabe. Y eso es lo que yo le digo a Clavijo.
el apoyo de Vox en el Congreso de Diputados sin fisuras al REF. Y aquí, por supuesto que también. Pero es que yo diría más. Este tipo de ventajas fiscales, que nos parecen increíbles, me gustaría que tuvieran también parte en la península. Lo que pasa es que el afán recaudatorio de los gobiernos que tenemos lo impiden. Pero nosotros abogamos por una bajada masiva de impuestos. El dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos más que en el bolsillo del gobierno. Y el REF, por supuesto, que es una herramienta que tiene mucho potencial, pero que vamos a medio gas.
¿Qué tal, señor Galván? Esta semana ha habido un poco de revuelo en redes también por una iniciativa que se debatió, creo que fue ayer en el Parlamento, sobre una PNL, en este caso del Partido Popular, que solicitaba, creo que textualmente, un plan de promoción del dialecto canario a través de las entidades públicas. Ustedes dijeron que comparten la iniciativa, pero la rechazaron porque dicen que no se debe destinar dinero al adoctrinamiento y en decir cómo y qué deben pensar los ciudadanos. No sé un poco cómo se puede casar eso de compartimos que se proteja los canarismos, ¿no? Pero después votamos en contra de eso.
Sí, yo creo que la frase está un poco sacada de contexto. El señor Nieto lo que se refería es que en las escuelas no se debe adoctrinar. Pero es que estamos a favor de eso, lo que no estamos a favor es...
¿Y pero adoctrinar en qué sentido? Cuando...
No, lo decía en general. Lo que estamos viendo en las escuelas. Estamos viendo cómo se adoctrina el género, cómo se adoctrina de muchas cosas, y lo vemos diariamente, ¿no? Hace poco, pues, en colegios se daban charlas sobre género y nosotros decimos que el adoctrinamiento tiene que quedar fuera de las escuelas. Claro, estamos a favor de la canariedad. Yo soy canario. O sea, mi padre nació aquí en La Orotava. O sea, estamos a favor. Lo que no queremos es que se sigan destinando recursos y recursos y adoctrinar. Hay que separar las cosas. Lo que sí queremos...
Sí, pero con los canarismos se puede adoctrinar de alguna manera, porque después no, también hablaron de que Nueva Canarias tenía un poco de rechazo hacia los peninsulares.
Vamos a ver. Es que en el Parlamento de Candela digamos que hay dos realidades. Es decir, nosotros podemos llevar proposiciones no de ley para apoyar a la sanidad canaria. Podemos llevar proposiciones no de ley para reducir la pobreza, cualquier proposición no de ley. Y se rechaza unánimemente por haberla presentado Vox. A mí me gustaría que trajeran aquí a los otros partidos y les dijeran, ¿por qué han rechazado esta iniciativa que es buena? Le van a decir, porque la presenta Vox, que son malos. Nosotros siempre intentamos votar, o votamos, lo que es bueno para Canarias sin ningún tipo de fisura. Esta proposición de ley es un ejemplo claro de lo que se pretendía. Cuando usted vio que se subían el estrado el resto de partidos, no hablaban de la proposición de ley. Se dedicaban a atacar a Vox. Es surrealista, porque no tiene nada que ver uno con otro. Yo creo que a Nueva Canarias es lo que le queda. Es un partido que está destruyendo y que ha cogido la bandera antifascista y tal. Y se le ve en cada pleno. Y nos atacan de todas las maneras posibles. Lo que nos preocupa a nosotros en este caso, y por eso no queremos desviar la atención, que nos parece muy bien los canarismos, pero nos estamos quedando sin canarios. La tasa de natalidad nuestra es 0,8%. Nosotros decimos, oiga, nos parece muy bien todas estas medidas, pero ¿por qué no hacemos algo en serio? ¿Sabe lo que es una PNL? Sí, una PNL es simplemente declaración de intenciones que la van a meter en un cajón.
No tiene ningún valor.
Entonces nos decimos, ¿quiere apoyar al canario? ¿Quiere apoyar la canariedad? Vamos a hacerlo, pero en serio. Vamos a dotar los presupuestos de ayudas a la natalidad, ayudas a la educación. Claro que sí, pero nosotros damos un paso más allá. No nos preocupa la foto y lo que digan de nosotros. Lo van a decir de todas maneras. Yo saldré de esta entrevista y ahora en redes lloverán críticas. Pero no importa, porque yo le doy las gracias de dejarme expresar libremente. En el Parlamento de Canarias lo que hay es dos versiones. La realidad, y vamos a atacar a Vox. Todos los partidos. Usted oye cómo hablan el PP, el PSOE y Coalición Canaria acerca de nosotros con cualquier iniciativa y no argumentan la iniciativa. Se dedican al ataque personal. A mí lo que he hecho en falta es ese debate de argumentos, de ideas que no encontramos en el Parlamento de Canarias. Y esto es un ejemplo. No quieren ver, digamos, el problema que tiene Canarias. No nacen canarios. ¿De qué me sirve defender la canariedad si dentro de 3 décadas no habrá canarios? ¿Entiende por dónde voy? ¿Quieren solucionar el problema? Vamos a hacerlo, pero de raíz, con políticas de natalidad. Por eso comentaba usted anteriormente el tema de los autónomos. Nos parece la línea, nos parece bien, pero nos quedamos cortos. Y cuando nosotros llevamos al pleno iniciativas para fomentar la natalidad, se vuelven en contra nuestra. Digo, ¿pero qué problema tienen? Cuando en lo de la Comisión de Reto Demográfico, la sostenibilidad, yo le dije, lo menos sostenible que hay en Canarias son los canarios. En 4 décadas no habrá canarios. Vamos a fomentar que eso realmente...
Aboga por bajar los impuestos, pero evidentemente esa bajada tendrá un coste. Es decir, si quitamos de un sitio, pues habrá que quitar de otro. ¿De dónde quitamos? Bueno, si bajamos los impuestos, los que se puedan bajar en Canarias, que creo que es IGIC y sucesiones y poco más, ¿no?
Sí, bueno, don Roberto, sí.
¿Dónde quitamos? ¿De los servicios públicos?
Don Roberto, ¿se quedaría usted asombrado ahora que va a salir el presupuesto del Parlamento de Canarias, lo que pasó con el presupuesto anterior y lo que va a pasar con este? Tenemos el gobierno más caro de la historia, con el mayor número de consejerías, y que tiene lindezas como cerca de 1 millón de euros para que el presidente directamente gaste en publicidad la Agenda 2030, por ejemplo. O 700 millones de euros para luchar, para adaptar Canarias frente a que supuestamente en 15 años va a subir 20 centímetros el nivel del mar, 700 millones de euros. Hablamos de consejerías con cientos de millones de euros que realmente están vacías de contenido. Es todo ideología. Nosotros decimos, oiga, vamos a realmente hacer lo que quieren los canarios. Por eso apostamos por bajar el IEM, que directamente reduciría la cesta de la compra entre un 5 y un 10% directamente muchos de los productos. Oye, el IJIC...
Pero haría menos competitivos también a muchos productores canarios.
Pero es que ahí estamos diciendo que vamos a beneficiar a unos pocos y perjudicar a toda la sociedad canaria. Pues vamos a ayudar a esos productores canarios bajando los impuestos.
Habría que ver cuántos puestos de trabajo dan esos productores canarios, me imagino que ustedes lo habrán calculado también.
Claro,
o sea,
¿cuánta
gente, de esa manera, quitándole llama, cuánta gente a lo mejor condenan al paro?
No, pero imagínese, ¿por qué no bajo los impuestos a esos productores canarios? Tengo capacidad, ¿por qué no les facilito el acceso a otro tipo de medidas? ¿Por qué no les reduzco las trabas burocráticas y regulatorias y lo hago más competitivo? O sea, hay maneras de ayudar a los productores y no es hablando a los consumidores. Hay muchas maneras. Lo que no hay es voluntad. Y como es lo fácil, lo dejan ahí. Lo fácil, como lleva toda la vida. No. El IEM reduciría la cesta de la compra de los canarios, que lo están pasando mal. Vamos a beneficiar unos pocos y perjudicar a muchos. Yo creo que no es la medida. Y esos pocos que dan trabajo, como usted dice, y que nosotros creemos que son unos héroes, empresarios y autónomos y familias que dan trabajo son unos héroes, hay muchas maneras de beneficiarlos. Trabas burocráticas rogatorias, bajarles impuestos. Hay maneras. Le digo, bajar impuestos, por supuesto. Le he dicho al señor Clavijo, ¿por qué están separadas la Consejería de Sanidad y Bienestar Social? Teníamos a cientos de personas de alta médica en hospitales viviendo. Dijo el señor Ponce, el gerente del hospital de Gran Canaria, que por esas personas que ocupaban plaza hospitalaria se han dejado de realizar 12.000 ingresos. ¡12.000 ingresos! Esas 1.000 personas. Yo le puse un ejemplo. Fuimos al Centro de las Raíces el otro día y hay un cartel en la entrada que pone 26 millones de euros para construir una mini ciudad para 8.000 personas. ¿Y qué pasa con los casi 1.000 personas que estaban de alta médica en los hospitales? Con un porcentaje mucho más pequeño, esos 26 millones tendrían solución. Si los sacamos a centros sociosanitarios y los tratamos bien, tenemos 12.000 ingresos más, según el gerente del hospital de Gran Canaria. Es toda una rueda, don Roberto. Por eso decimos, ¿hay posibilidad de bajar impuestos? Sí. ¿Hay que destinar el dinero allí donde haga falta? También. ¿Hay mucho gasto superfluo que recortar? Muchísimo, lo demostraremos en estos presupuestos. Pero ya le digo, las consejerías de transición ecológica, industria, economía, medio ambiente, agricultura, se podrían fusionar muchas de ellas, como la de sanidad y bienestar social. ¿Sabe la cantidad de millones que van ahí? Es mucho dinero. O sea, hay posibilidades. La promesa del gobierno de Canarias de bajar el IJIC. ¿Qué ha pasado? Me ponen excusa. No, es que la incertidumbre, le digo yo, incertidumbre es la que tienen los autónomos cuando se levantan por la mañana y tienen que hacer su presupuesto. Ustedes tienen millones de analistas y cargos de confianza para poder calcularlo. Un autónomo que levanta una ventana no sabe cuántos clientes le van a entrar ese día, pero tiene que hacer sus previsiones y sus presupuestos. Y me quiere usted a mí decir que el Parlamento de Canarias no puede cumplir una promesa electoral, perdón, el gobierno de Canarias no puede cumplir una promesa electoral por incertidumbre. Pues da risa si no fuera dramático.
Señor Galván, ¿de verdad habría que instalar o buscar la forma de instalar una central nuclear en Canarias?
Eso sería...
¿Tienen ustedes algunas iniciativas que llaman mucho la atención?
Claro, pero es por desconocimiento. Como pasa con las tierras raras de Fuerteventura, que si quiere ahora entramos. Cuando nosotros trajimos a Manuel Fernández Ordóñez, aquí un físico nuclear, al Parlamento de Canarias, le estuvo explicando lo que supondría, no una central nuclear, los SMR, que son pequeños reactores modulares. Son reactores modulares que incluso algunos reciclan los propios residuos. Otros... por ejemplo, para que sea una idea, ¿sabe qué tamaño ocuparía un pequeño reactor modular para abastecer de electricidad a toda la isla de Tenerife? Medio campo de fútbol. O sea, con medio campo de fútbol tendría electricidad toda la isla de Tenerife. Y el equivalente para tener esa capacidad eléctrica, para tener esa capacidad energética con molinos eólicos o placas fotovoltaicas, había que ocupar casi el 2% de la isla. Cuando decimos que estamos saturados de turistas, recordemos que la superficie ocupada por turistas no llega al 1,8.
¿Pero no le parece bien que se busque ese tipo de energía en otras renovables que no representen en un momento dado el peligro latente que pueda representar una central, aunque sea pequeña, nuclear?
No, pero,
se está buscando geotermia en las islas, en las islas volcánicas, que parece que se podría encontrar. Se está profundizando la investigación en energía eólica, fotovoltaica, o sea, aquí en las islas, pues no tendremos poca.
Sí.
¿No le parece que potenciando esa sería mucho más viable que no una pequeña central nuclear?
Sí, lo que nosotros siempre decimos que hay que buscar un mix energético adecuado. Hemos visto lo que ha pasado con el apagón en la península por el exceso de energía renovable. Queremos que esos apagones lleguen aquí. o queremos tener un mix energético que combine solar, eólica, ciclo combinado y, ¿por qué no, nuclear? La nuclear no es tan peligrosa como usted dice, por eso digo, es parte de desconocimiento. Yo he oído críticas, pero yo le aconsejo que vea esa intervención de Manuel Fernández Ordóñez, donde habla realmente de la problemática y los peligros de eso. Recordemos que accidentes nucleares con ese tipo de modelos no hay. El de Fukushima, por ejemplo, que todo el mundo lo saca, eso fue un maremoto. Y el problema fue que la central estaba
al
mar y nadie falleció por accidente. O sea que realmente hay un desconocimiento de este tema. Y lo que nosotros hemos dicho, no hemos dicho de ponerla, hemos dicho estudiar la viabilidad. O sea, estudiar. Claro, hemos dicho, vamos a estudiar esa posibilidad. Y que dijo el Parlamento, que no se estudia. No hemos dicho que se ponga. O sea, al revés de lo que está entendiendo la gente. No hemos dicho que se ponga. Hemos dicho, vamos a estudiar para ver si cogemos un mix energético que realmente abarate la factura de la luz y que nos proteja de esos ceros.
No me da tiempo a preguntarle por las tierras raras, señor Galván.
Pues una pena. Pero
entiendo que está usted a favor, ¿no?
En una frase se lo digo, una frase. Lo que se ha dicho de las tierras raras es mentira. Estaríamos en la fase de estudio, como dicen los profesores de la Universidad de La Laguna, saber lo que tenemos, porque hay que saber lo que tenemos. Sería el equivalente a mover un metro cuadrado de tierra. No se habla ni de minería ni de nada, pero simplemente saber lo que tenemos y mover ese metro cuadrado de tierra supondría que Fuerteventura se situara en el centro del mundo, con un instituto de tierras raras, con mucha investigación y mucha inversión, que es lo que le falta a Canarias.
Déjeme terminar la entrevista preguntándole, con la etiqueta que le cuelgan enseguida, ¿se considera usted un ultraderechista?
A nosotros ya nos resbalan las etiquetas, o sea, nos resbalan. Realmente nosotros somos lo que somos. Somos un partido que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, la unidad de la patria, la familia y la defensa de la vida, la propiedad privada. O sea, yo creo que son unos valores como defensa de la propiedad privada que hoy en día se está viendo subvertido. Me comentó el propio Clavijo, que está barajando la posibilidad de que los ayuntamientos expropien viviendas que llevan 6 meses vacías. Pues la defensa de la propiedad privada frente a la ocupación y frente a ese tipo de actitudes está más presente que nunca. Si usted considera que eso que le acabo de decir, libertad individual, igualdad ante la ley y propiedad privada, es ultra, pues allá ustedes con los calificativos.
Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos.
A ustedes, Roberto, cuando quieran. Muchas gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla, es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
En el aniversario de las arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Este sábado 1 de noviembre a las 7 de la tarde, Dreamland Gran Canaria vuelve a la arena para una nueva batalla. Frente a nosotros, el Moraván Andorra y el regreso de viejos conocidos. Necesitamos tu aliento para seguir escalando en la tabla. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Este viernes 31 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la Plaza de San Matías, con motivo del mercadillo tradicional y la Feria de las Tradiciones de Artenara. Organiza el Ayuntamiento de Artenara y colabora el Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea. Una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo talento. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.